la ciudad sagrada de Heliópolis hay un templo de misterios en donde pueden entrar los iniciados que buscan la luz. Pero antes deben estar preparados y sobre todo debe existir amor, espiritualidad y la capacidad para pasar las pruebas que ahí se les pongan y así poder lograr la autorrealización íntima del ser. El tema es Jesús en el templo de Heliópolis, por la instructora auxiliar de Internet, María Guadalupe Inclán Castillo.
Muy buenas tardes a todos. El día de hoy, bueno, les voy a platicar sobre el templo de Heliópolis, que es un templo de misterios mayores, donde uno se prepara para poder llegar a la iniciación. Jesús el Cristo, hecho hombre, nos enseña el camino que debemos seguir para regresar al lugar de donde venimos, para regresar a nuestro origen. Toda la pasión, el drama cósmico que el Maestro Jesús sufrió, son enseñanzas que nos dejan para que nosotros también los trabajemos y así podemos recuperar todo lo que hemos perdido. En el templo de Heliópolis, el Maestro Jesús el Cristo tuvo que pasar muchas pruebas para poder obtener la maestría. Nosotros también debemos de anhelar ese camino recto para buscar la entrada de ese templo y poder trabajar en los misterios mayores. Para entrar al templo de los misterios mayores, al templo de Heliópolis, necesitamos estar preparados y se tienen que pasar muchas pruebas, pero para ello debemos de eliminar todos nuestros agregados de tipo psicológico. Para ello necesitamos entregarnos al Cristo interior, a nuestro Dios profundo interno. Para ello necesitamos hacernos atletas de la meditación, porque nosotros necesitamos introvertirnos. La meditación es el pan diario de todo verdadero aspirante a la sabiduría. Jesús el Cristo estuvo en el templo de Heliópolis, donde aprendió los misterios de Egipto, donde ahí pasó muchas pruebas para poder obtener muchos grados de perfección. El Maestro Jesús conocía todos esos misterios porque ahí se estuvo preparando. En esa ciudad santa de Heliópolis, ciudad del sol de los griegos, es una de las ciudades más importantes en Egipto porque ahí es donde se preparaban todos los que aspiraban la iniciación. Pero para ello es necesario estar preparados, porque morir es urgente. Resucitar es indispensable y ascender es necesario. Pero este trabajo no es muy fácil, porque angosta es la puerta y estrecho el camino que nos conduce a la luz, y muy pocos son los que lo hallan. Entre miles de hombres, tal vez uno intenta lograr la perfección, y entre los perfectos, quizá uno me conoce perfectamente. De mil que me buscan, uno me encuentra. De mil que me encuentra, uno me sigue. Y de mil que me sigue, uno es mío. Como vemos aquí, nos damos cuenta que este trabajo no es fácil, pero pues tenemos que trabajar en estos misterios mayores. En esta entrada de los misterios mayores es para aquellos que buscan la luz. En la creación, esto quiere decir la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser. Porque nosotros lo que debemos de hacer es cambiar nuestras energías lunares a energías solares. En este templo existen dos guardianes. Ellos visten el mandil de la masonería primitiva. Son guardianes, ellos son muy altos. Uno de ellos lleva la espada que simboliza la voluntad. Y ellos cuidan que nadie profane ese templo. El maestro Samael tuvo una experiencia y nos la relata para que nosotros sepamos a qué nos vamos a enfrentar cuando toquemos las pruebas, las puertas de ese templo. Le preguntan al maestro, ¿quién eres? Y el maestro contesta, soy un suplicante ciego en busca de luz. Y le vuelven a preguntar, ¿qué quieres? Y él contesta, luz. En ese momento, esos guardianes lo toman del brazo y lo ingresan al templo, al santuario del templo, y en ese momento es cuando se oye que se cierra la puerta, y esa puerta de acero, entre sus gones de acero, producen el don misterioso de Egipto. A él lo despojaron de su túnica y de sus sandalias, y él ya estaba preparado para poder hacer las pruebas en ese templo. Esas pruebas de la iniciación consisten en las pruebas de fuego, las pruebas de aire, de agua y de tierra. En la prueba de fuego, al maestro se le tenía que atravesar una sala ardiendo en llamas, entre unas vigas de acero ardiente, y nada más cabía un pie para poder cruzar ese pasillo, pero para ello tenían que controlarse, porque si no, morían quemados. Luego vino la prueba del aire. En esa prueba del aire, el maestro tenía que... había una roca y ahí estaba una argolla en la cual se veía un precipicio muy profundo y tenebroso. Muchos perdían esa prueba y caían, y se morían. También luego vino la prueba del agua. En la prueba del agua había que cruzar un lago lleno de cocodrilos. Si no fuera por las conjuraciones, el maestro hubiera sido devorado por esos cocodrilos. Luego, por último, vino la prueba de tierra. En la prueba de la tierra, ahí él estaba muy apacible, pero mientras dos paredes, dos moles, se le cerraban amenazadoramente tratando de triturarlo. Pero afortunadamente, el maestro Samael salió victorioso de todas estas pruebas. Todas estas pruebas tienen un simbolismo que nosotros necesitamos trabajar, y este simbolismo pues no es tan sencillo. Vamos a ver. Primero está la prueba de fuego, que nos dice que nosotros necesitamos tener carácter y serenidad y dulzura de carácter. Esto es que tenemos que ser pacientes, no enojarnos, no tener ira. Es una prueba muy difícil. Después tenemos la prueba del aire, que no es desesperarse ante la pérdida de alguna cosa o una persona. Pero esto no quiere decir que no vayamos a tener dolor por la muerte de un ser querido. Nosotros debemos de comportarnos y no gritar, no desesperarse, no desmayarse. Esta prueba, pues tampoco debe uno sentir apegos. Luego viene la prueba del agua. En esta prueba nosotros necesitamos adaptarnos a las diferentes circunstancias de la vida. Esto es no quejarnos de todo lo que nos molesta. Por ejemplo, si hoy tenemos riquezas, tenemos esa suerte de ser ricos, y el día de mañana perdemos todo y quedamos en la miseria, nosotros debemos de adaptarnos a esa circunstancia. Y por último, tenemos la prueba de la tierra. En esta prueba de la tierra, nosotros debemos sacar partido de todas las adversidades que se nos presenten. Esto es que debemos de buscar siempre el lado positivo de las cosas. El maestro Jesús de Nazaret nos dejó una enseñanza muy importante en esta prueba. Él iba caminando con sus discípulos y vieron en el camino un perro muerto. Entonces sus discípulos decían: qué feo apesta, ¿por qué lo tienen allí? Da un mal espectáculo. Sin embargo, el maestro Jesús dijo: ¿ya vieron la blancura de sus dientes? El maestro Jesús aquí nos deja una enseñanza muy importante: adaptarnos y sacar partido de las diferentes adversidades de la vida. Luego, de esta manera, el maestro Samael continuó con su trabajo de la senda de la revolución de la conciencia. Esta senda de la revolución de la conciencia no hay que mezclarla o confundirla con las leyes de evolución e involución, porque estas son leyes mecánicas de la naturaleza. El maestro Jesús nos dice: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es los tres factores de la revolución de la conciencia que nosotros debemos de trabajar: morir, en desintegrar todos nuestros agregados de tipo psicológico; nacer, lograr el trabajo para el nacimiento segundo; y sacrificio por la humanidad, esto es ayudar a nuestros semejantes de una manera desinteresada, oportuna y sincera. Después, él fue recibido en el colegio iniciático. Se le colocó una túnica blanca de los sacerdotes de Isis y en el pecho se le colocaron la cruz Tao egipcia. Jesús, el Cristo, también acudió a esos templos de misterios mayores. También tuvo que tocar las puertas del templo, pedir permiso para que le permitieran acceder al templo. También pasó todas estas pruebas, le colocaron su túnica y su cruz Tao egipcia. Esto nos los deja como ejemplo para que nosotros sigamos este camino. En la tierra de Egipto, el maestro Jesús entró como un estudiante. Se le dieron los papiros para que los pudiera estudiar. Se preparó de tal manera que pudo alcanzar el alto grado de Cristo, del Cristo. Esto es un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Para eso nos ayudan dos árboles que existen en el Edén. Uno es el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el otro es el árbol de la vida. Los dos árboles hasta comparten sus raíces. El árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal nos da a conocer todos los misterios para que nosotros podamos sublimar nuestra energía creadora. Y el árbol de la vida son las semillas que tiene ese árbol que nosotros necesitamos desarrollar para encarnar a nuestro Padre. Nosotros debemos de estudiar detenidamente estos dos árboles, porque si nos falta el conocimiento de uno, entonces nuestro conocimiento queda incompleto y es inútil, no sirve. Después del Maestro Jesús de haber recibido todas estas enseñanzas, las transmitió a la humanidad. Estas enseñanzas es para que nosotros también las trabajemos, con el objeto de que advenga el Cristo en nuestro corazón, para transformarnos radicalmente. Pero el Cristo no es una persona como todos pensamos. El Cristo es el Logos solar. Es la unidad múltiple perfecta, no una persona como creemos que es un Dios que está allá arriba en un trono y que desde allá lanza rayos y centellas a esta pobre humanidad. No, el Cristo es la vida que palpita en todo el universo. Es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Se necesita representar en nosotros el drama cósmico para que el Cristo nazca en nuestro corazón. El Maestro Jesús tuvo que representarlo en este mundo físico, en la Tierra Santa. Este drama cósmico lo vemos en los cuatro evangelios, ahí donde lo podemos estudiar. Aunque nazca el Cristo mil veces en Belén, de nada sirve si no nace en nuestro corazón también. Al que sabe, la palabra da poder. Nadie la pronunció, nadie la pronunciará, solo aquel que lo tiene encarnado. Jesús murió y resucitó al tercer día, pero de nada sirve si nosotros no resucitamos también. El fuego que se le presentó a Moisés en la zarza ardiente en el monte Sinaí, donde le fue entregado el decálogo, es una representación del Dios que se le apareció a Moisés, cuya presencia fue revelada en forma ígnea. Juan el apóstol también describe a Dios como el dueño del universo, bajo la figura de un ser de jaspe color llama. San Pablo en su epístola a los hebreos nos dice: nuestro Dios es un fuego devorador. Lo mismo el Cristo es un fuego celestial que también debe nacer en nosotros. Este debe ser el acontecimiento más importante en nuestra vida, en nuestro trabajo espiritual. Y para que esto suceda, debemos de haber trabajado con nuestro agregado de tipo psicológico, porque el ego ejerce el control en nuestros cinco centros de la máquina humana, que son el centro intelectual, el emocional, el motor, instintivo y sexual. En estos centros existe toda una serie de reacciones y acciones que nosotros debemos de descubrir para poderlo desintegrar. Desgraciada, también tenemos dos centros superiores, que es el centro emocional superior y el centro mental superior, pero desgraciadamente nosotros no poseemos todavía esos vehículos, y pues lo que tenemos ahorita es un astral lunar y una mente lunar. Solamente cuando nuestros cuerpos se vistan con el astral Cristo y con el mental Cristo es cuando podemos convertirnos en hombres verdaderos, en el sentido más completo de la palabra. Para poder disolver el ego necesitamos estudiarlo en todos los niveles, en todos los departamentos de nuestro subconsciente. En la vida práctica, las personas ante una representación reaccionan de una manera diferente. Lo que es agradable para una puede ser desagradable para otra. La diferencia está en que una persona puede juzgar con la mente y otra es tocada en sus sentimientos. Nosotros necesitamos diferenciar entre lo que es la mente y lo que es el sentimiento. Este trabajo es un proceso integral que tenemos que trabajar en nosotros, mediante primero la autoobservación psicológica, después para poder descubrir nuestros defectos, después trabajarlos en meditación para poder conocer su origen, sus raíces, sus manifestaciones, sus estructuras, sus relaciones con otros defectos, y luego pedirle, suplicarle a la Madre Divina, a nuestra Madre Divina, que nos ayude a desintegrarlo, a convertirlo en polvareda cósmica. Todo este trabajo es para toda nuestra vida. Posteriormente, el Cristo debe eliminar de nuestra naturaleza psicológica todo lo yoes causa. Este trabajo es un trabajo de sacro sacrificio, sacro oficio, que quiere decir sacro oficio. Este trabajo, la disolución del yo, es en entregarlos por completo al Cristo interior. Es importante que a Dios rogando y con el mazo dando. El Cristo es el fuego, lo puro de lo puro. Este fuego que nos envuelve por todas partes, que nos llega por aire, agua, fuego, tierra, que son sus vehículos. Este fuego debe cristalizar en nosotros. El Cristo íntimo, nuestro Salvador interior profundo. El Cristo íntimo debe hacerse cargo de nuestra psiquis, de los cinco centros de la máquina humana, de todos los procesos mentales, emocionales, motores, instintivos y sexuales. Él tiene que vivir todo un viacrucis dentro de nosotros. A veces se nos presentan problemas de muy difícil solución. Nos perdemos en laberintos inexplicables que no sabemos ni por dónde continuar. Solamente con la obediencia al Cristo íntimo, a nuestro ser, a nuestro Padre que está en secreto, Él nos puede orientar sabiamente y poder avanzar en nuestro trabajo psicológico. Muchas gracias.